Es hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. ¡Comencemos! Amigos de La Hilacha Voladora, que tengan ustedes muy buena noche. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de nuestro programa. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Alain Pinzón. Él es defensor de los derechos humanos y modestamente ahí se queda, ¿verdad? Pero también es internacionalista y miembro del Consejo Ciudadano para VIH e Infecciones de Transmisión Sexual de la Ciudad de México. Alain, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, gracias Alfonso, gracias por la invitación.
No, pues el gusto, créeme que el gusto es mío porque me parece como muy importante que estés aquí ahorita y especialmente para hablar de este tema que está causando un poquito de revuelo y que la gente en general no está enterada, porque parece ser que la información alrededor del VIH se queda únicamente entre personas que viven con VIH, claro, ¿no? Y no sale de ahí. Uh-huh. Entonces, pero bueno, finalmente están pasando cosas, ¿no? Sí. Ha habido varios problemas en la Clínica Condesa, uh-huh, ¿no? Entendemos que la Clínica Condesa es una clínica modelo en su tipo a nivel, si no mundial, por lo menos América Latina, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es una clínica de atención especializada para estos temas. Y, pues bueno, había habido ya un problema antes, ¿no? Que tenían el sindicato ahí metido en las instalaciones y había una serie de problemas, ¿no?
Sí, sí. De hecho, desde el inicio de los trabajos de la clínica, el sindicato de la sección 18 se metió a las instalaciones, por así decirlo, y lo tomó como sede sindical, la propia clínica. Entonces era un problema, uh-huh, y no salían, y eso generaba mucha rispidez y una falta de fluidez en los servicios que ahí se dan.
Uh-huh. Ya había habido antes algún problema de que el sindicato quería poner ahí a no sé quién y no, la gente no quería. Pero me gustaría ir un poquito más atrás. No sé si tú conoces un poquito el cómo es que surge una clínica especializada en temas de VIH, uh-huh, cuando en otros padecimientos, como puede ser diabetes, por ejemplo, que también son padecimientos crónicos, uh-huh, pues no lo hay, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que surge una clínica especializada?
La clínica especializada Condesa en Cuauhtémoc surgió con una demanda muy específica o con las demandas específicas de las organizaciones de la sociedad civil, que necesitaban un espacio, necesitábamos un espacio de atención, un espacio donde también se produjera la prevención y por supuesto la canalización eficiente de los servicios de salud de las personas que vivimos con VIH. Uh-huh. Uh-huh.
Es decir, esta no es una iniciativa propiamente del gobierno.
No.
O sea, fue algo que la gente se paró y, uh-huh, dijo, lo necesitamos, lo queremos. ¿Cuántos, sí, días costó esta protesta? Pues, te dije que cuando te rieras se iba a marcar.
Pues muchísimo, muchísimo. De hecho, se iniciaron los trabajos con diversos foros, muchas opiniones consultivas, por supuesto, de diferentes actores muy importantes en el tema de VIH, el doctor Jorge Saavedra, y así inicia todo este desarrollo para armar una clínica integral de servicios para las personas que vivimos con VIH. Y con el paso del tiempo se ha ido fortaleciendo también con otro tipo de programas, también para la hormonización de las personas trans, uh-huh, la atención de infecciones de transmisión sexual, el virus de papiloma humano, sífilis, gonorrea, y todas las infecciones que están en la gama, ¿no? Entonces, pero sí hay que especificarlo y recordarlo, que esta iniciativa de crear la clínica no es una iniciativa gubernamental, no es una iniciativa de ningún partido político, es una iniciativa que vino de las organizaciones de la sociedad civil, de los activistas y de las personas afectadas por el VIH.
Es decir, después de muchos años de estar protestando, de estar exigiendo, de estar cabildeando, que hubiera tensión en el tema, finalmente se logra hacer la clínica Condesa. ¿Cuántos años tiene funcionando?
Tiene a partir del 2006, 2006 si no mal recuerdo, está abierta la clínica Condesa y después hubo una remodelación con una ampliación de sus instalaciones en el lapso donde estuvo Marcelo Ebrard al frente del gobierno de la Ciudad de México.
Entonces, tampoco fue que hace tanto tiempo se le da atención adecuada al VIH.
Exactamente, no.
Es una cosa reciente.
Es una cosa reciente, tiene menos de 20 años y ahora ya cuenta con dos sedes, una en el poniente que es la de Cuauhtémoc, clínica especializada Condesa Cuauhtémoc y clínica especializada Condesa Iztapalapa que está en el oriente.
Ajá. Y de alguna manera los modelos del Capacit surgen también un poquito como de este modelo, ¿no?
Sí, claro, del modelo Clínica Condesa. De hecho, la Clínica Condesa es una de las primeras clínicas a nivel internacional de su tipo y ha tenido también estado como bajo rigurosos estándares de calidad y de medición también estadística para el control y la respuesta a la epidemia en la Ciudad de México.
Entonces, podemos decir que tenemos que la clínica Condesa sale a partir de un logro popular, o sea, de las exigencias de la gente.
Sí, de la articulación de las organizaciones de la sociedad civil, de los activistas, de las activistas, de las mujeres trans, de las trabajadoras sexuales, de los hombres homosexuales y de sus familiares, por supuesto, y de los aliados, ¿no? De los amigos, de las personas que estaban siendo afectadas en ese momento por el VIH y que no había una atención integral en ninguno de los servicios de salud del país. Y es por eso que se propone la creación de la clínica y se empieza a hacer, por supuesto, el cabildeo, se empieza a hacer también la investigación, empiezan a verse de dónde van a salir los recursos y al final el resultado es la clínica especializada Condesa.
Muy bien. Pues hay que felicitar a todas las personas que participaron, obviamente, en la creación de un lugar como este, ¿no?
Yo creo totalmente.
Creo que habría que, pues, de alguna manera sí darles un aplauso, ¿no?
Sí, totalmente, porque sin ese esfuerzo, a principios de este milenio, pues no hubiera, pues no nosotros no tendríamos este nivel de atención que se tiene ahora, gracias a las dos clínicas Condesa, y también gracias a que otros capacits de la Ciudad de México y de todo el país han estado replicando el mismo modelo de atención de estas clínicas.
Cosa que es como muy buena. Ahora, se da esta situación en donde de repente resulta que llega el sindicato, se mete ahí, y ya había habido un problema antes. Bueno, creo que había habido muchos, ¿no? Pero había habido algún problema fuerte también con una serie de protestas y cosas, ¿no?
Sí, hace dos años un grupo de personas nos plantamos a las afueras de la clínica Condesa para pedir la destitución inmediata de uno de los doctores dermatólogos que estaba siendo acusado por acoso sexual, acoso y abuso sexual a diferentes pacientes en ese momento y bueno, al final se logra que sea destituido, pero el sindicato estaba muy renuente a esta destitución, es decir, lo estaban protegiendo ya desde hace muchísimo tiempo. Entonces este tema sale a la luz y entonces las explota en la cara y no tienen otra más que ceder ante la destitución.
Y eso se arregla.
Eso se arregla, pero ha habido también una serie de problemas en cuanto a las plazas. En cuanto a las plazas médicas, sobre todo, el sindicato quiere imponer las plazas con su personal, con su gente, en las plazas médicas, es decir, en la primera atención de las y los pacientes, de las y los usuarios. Y eso me parece que es muy grave porque no podemos dejar en manos nuestra salud de cualquier persona que no esté especializada en el tema.
Es lo que te iba a preguntar, si el sindicato tiene cuenta con personas capacitadas De manera adecuada, porque finalmente el tema de VIH es un tema bastante delicado, ¿no?
Sí, y es un tema que se tiene que abordar de manera integral, ¿no? No nada más es el VIH, sino que también tenemos que tener seguimiento en oftalmología, oncología, tenemos que tener como diferentes mediciones también de nuestros estudios, uh-huh, carga viral, estudios CD4, y el sindicato siempre se ha empecinado o se había empecinado a tener las plazas importantes para tener un peso mayor dentro de la clínica, para poder tener peso de negociación también y poder tener un brazo mucho más amplio, mucho más fuerte, y que ellos pudieran ir ganando terreno dentro de la clínica. Así, y debilitando los servicios, por supuesto.
Claro, porque además hay otra cosa que es muy importante. Si hay una población empoderada en este país, creo yo que son las personas que viven con VIH.
Sí.
¿No? Es decir, no se dejan.
No.
Por eso estoy haciendo tanto hincapié en cómo, de dónde salió la clínica, cómo sí. Es decir, porque es finalmente uno de los grandes bastiones ciudadanos o de lucha ciudadana,
sí,
en donde podemos ver que efectivamente, o sea, esta presión y este cabildeo que se está haciendo, sí, así iba a decir la palabra que edito, logra cosas, ¿no?
Sí, totalmente. Y yo creo que esta lucha, desde el inicio y la creación de la clínica, ha estado siempre en manos de las organizaciones de la sociedad civil, pero también de las mujeres, ¿no? De uh-huh, las mujeres trabajadoras sexuales, de las mujeres trans, de las mujeres usuarias de la clínica, de las mujeres que viven con VIH. Y ellas son las que siempre han sacado primero la cara y ya después nos incorporamos nosotros a la lucha, ¿no? Porque es muy importante también tener esta especificación, porque son las que primero acuden a la clínica, ¿no? Por insumos, por condones, por pruebas, por supuesto atenderse, y de ahí deriva muchísimo a que esta clínica ahorita pues tenga un nivel de atención pues bastante grande a la población, a las poblaciones diversas, a las poblaciones, y no solo LGBTTI, sino también a la población heterosexual.
Claro, a cualquier persona, es decir, uh-huh, si alguien es heterosexual y de pronto resulta que trae una infección por ahí, uh-huh, una gonorrea, un brote de sífilis, uh-huh, alguna cosa por el estilo, pues puede acudir ahí y uh-huh, no tiene que llegar con el arco iris en la frente.
Exactamente.
¿No? Eso, ni con zapatillas ni con glitter.
Claro.
Me parece muy bien. Ahora, me parece, quiero hacer mucho hincapié en esta cosa de la sociedad civil. Porque, uh-huh, bueno, cuéntanos un poquito de este último problema que hubo, que además creo que hay que aplaudir el trabajo el trabajo que se hizo, ¿no?
Sí, a partir de la semana pasada, el día martes, nosotros tuvimos información como consejo y a nivel de redes sociales y llamadas y correos de usuarias y usuarios de la clínica Condesa, de que el servicio estaba siendo detenido, no había un servicio completo, estaba siendo parcializado el servicio, la atención, y pues nuestra primera pregunta es ¿por qué, no? Nosotros tratamos de ahondar más en el caso, de investigar qué es lo que estaba pasando en ese momento, y nos enteramos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, específicamente la sección 18, en colusión con otras secciones, porque llegaron otras secciones ese día a partir del martes, miércoles, jueves y viernes, tomaron la entrada de la clínica y ya no permitían la entrada al personal directivo y de confianza del centro, de la clínica, del programa de VIH.
¿Y eso como por qué?
Y eso, pues ellos alegan que la directora está violando sus derechos humanos y laborales, y no permiten la entrada ni a la directora ni a su personal de confianza, uh-huh, que es toda la parte coordinadora de toda la clínica, y es decir, pues eso va en detrimento de todos los servicios.
Claro,
porque eso además fue el día martes. Uh-huh. Perduró todo el día martes. Nosotros tuvimos una reunión extraordinaria el día miércoles dentro de las instalaciones de la clínica Condesa. Es decir, nosotros nos fuimos a meter a la clínica Condesa y tuvimos
ahí con permisito.
Sí, claro, totalmente, ¿no? Porque la clínica, y hay que decirlo, es una clínica comunitaria. Es una clínica de VIH para VIH, de atención para los pacientes y las usuarias de VIH, pero es una clínica comunitaria. Uh-huh. Es de libre tránsito. Entonces, cuando nosotros nos entramos...
O sea, no tienes como los hospitales normalmente que tienes que pasar por el señor de seguridad, ajá, etcétera, etcétera, ¿no?
No. O sea, es una clínica donde cualquiera puede entrar y puede preguntar o puede irse a atender, sacar su ficha, cualquiera que sea el trámite. Uh-huh. Y eso ya no se estaba permitiendo en la entrada, ¿no? Porque estaban estas secciones sindicales justo en la entrada, sentados, amedrentando a las usuarias, a los usuarios, y ya no dejaban pasar al personal de
confianza. ¿En qué sentido los amedrentaban?
Esta sección sindical siempre ha sido muy discriminadora, siempre ha sido muy insultante. Entonces lanzaban muchos insultos, se burlaban de las pacientes, se burlaban del personal que no está basificado y que trabaja por honorarios, que no está de acuerdo con sus acciones de parar la atención en la clínica. Entonces eso ya creaba una tensión, ¿no? Un ambiente de tensión, un ambiente de conflicto. Ya no había concordia, ya no había tranquilidad. Y pues si nosotros nos ponemos en el lugar de una persona que acaba de ser recién diagnosticada y pues que va con todo el pesar del mundo de que ya se enteró que vive ahora con VIH, que tiene VIH, y enterarse con esto y verse enfrentado en la entrada con personas que no están ni capacitadas ni sensibilizadas y que además no permiten el libre paso, pues es muy difícil. Eso fue el día miércoles. Nosotros tuvimos una reunión que se alargó durante 3 horas. Preparamos unas acciones y ahí mismo se redactó un comunicado en el cual después se sumaron más de 95 organizaciones de todo el país, uh-huh, en apoyo a la gestión actual de la Clínica Condesa, pero la exigencia muy específica era que el sindicato de la sección 18 saliera de las instalaciones. No podía permanecer ya más en las instalaciones de la Clínica Condesa.
Bueno, lo que pasa es que además, digo, como que tú sabes a quién dejas entrar en tu casa, ¿no?
Claro.
O sea, digo, si yo tengo una persona que está de visita en mi casa y me empieza a insultar, pues en buena onda, ¿no? O sea, te invito a que pases a retirarte, y si no pases a retirarte, pues entonces, ay, con permiso,
claro,
llegaremos a los empujones, ¿no? Digo, es lógico,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y al final fue lo que se hizo. Eso fue el miércoles. Nosotros tuvimos todo el día jueves para armar toda la logística de la acción comunitaria que se hizo el día viernes. Además de adherir a todas las personas y organizaciones de todo el país que se sumaron al comunicado, al posicionamiento, que era muy específico del Consejo Ciudadano para VIH y ITS, incluía 8 puntos de exigencia y uno informativo. Uh-huh. Y por supuesto hacer un llamado, y eso también lo tenemos que decir, hacer un llamado muy específico a las autoridades de la Ciudad de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y a la doctora Oliva López Arellano, porque es un tema que les toca, es un tema que ya tenían que estar resolviendo en ese momento, porque la atención de las usuarias en Clínica Condesa estaba siendo detenido, estaba siendo parado y no podíamos seguir así.
Uh-huh. Muy bien, entonces sigue con nuestro... Pues es que es como una novela, ¿no? O sea...
Las acciones que nosotros iniciamos, además del comunicado, el día viernes, algunas organizaciones lo lanzamos desde el día jueves por la noche y algunas otras el viernes por la mañana muy temprano, siempre arrobando o etiquetando a la Secretaría de Salud y a la jefa de gobierno para, uh-huh, que estuviera muy atenta. Afortunadamente tuvimos una muy buena respuesta en redes sociales, pero nosotros no nos íbamos a quedar en redes sociales, ¿no? Y teníamos que entrar a la Clínica Condesa porque es una clínica de nosotros, es una clínica comunitaria y la teníamos que recuperar. Esa era la finalidad, la teníamos que recuperar y al final se hizo. Las acciones que nosotros propusimos y que al final se hicieron, y yo creo que si lo hubiéramos planeado tan bien no nos hubiera salido, pero al final salió mejor. Se hizo una valla desde la entrada principal hasta las escaleras que nos llevan al primer piso, uh-huh, al auditorio y a las oficinas de la dirección general, para de una valla donde estaban mujeres, adultas mayores, usuarias de la clínica Condesa y mujeres trans. Y después se armó otro equipo para que hiciera un acompañamiento a la doctora Andrea, de puras mujeres también. Estuvo igual mujeres trans y mujeres usuarias y activistas, protegiendo, como haciendo un círculo, protegiendo a la doctora para que pudiera entrar, porque como no le estaban dejando pasar, pues entonces la teníamos que meter, ¿no? Claro. Entonces, las mujeres se ofrecieron, entonces dijeron, nosotros vamos, y entonces los hombres nada más que nos abran paso y que estén cuidando que no haya acciones de violencia en contra de nosotras, ¿no? Y pues así se hizo. Se llamó una conferencia de prensa para leer, obviamente, el pronunciamiento y también algunos testimonios, tanto del personal que no está sindicalizado, que no está basificado y que trabaja por honorarios, que no está de acuerdo, y hay que decirlo, que no está de acuerdo con las acciones que emprendió el sindicato de la sección 18. Hubo un pronunciamiento de la doctora Eugenia, muy claro, muy específico, acerca de todas estas acciones que no eran en forma y que respondían al espíritu de la clínica, uh-huh, uh-huh, y que no estaban de acuerdo, por supuesto. Estuvo también Alejandro Brito, de Letra S, estuvo también nuestra compañera del módulo de Derechos Humanos, estuvo Georgina, estuvo también los chicos de Inspira, que tienen un trabajo comunitario dentro de la clínica, y estuve yo ahí en la mesa, y al final se decidió que subiera también la doctora Andrea para que pusiera algunos puntos muy técnicos acerca del conflicto que se estaba viviendo. Y pues bueno, los videos ahí están. Fue una acción que muchos calificarían de violenta. Sin embargo, sí debo decir que nosotros no respondimos con violencia. Lo único que hicimos es protegernos, proteger pues obviamente nuestro territorio y pues protegernos de las agresiones que ya estaban haciendo las personas del sindicato desde la entrada y con esta valla, con este grupo de acompañamiento de mujeres, se hizo una cosa ahí en la entrada muy, pues muy, muy, muy violenta por parte del sindicato. Ya estaba ahí este señor que es el líder de los sindicalistas de la sección 18, ahí estaba, y pues obviamente nosotros no íbamos a ceder, ¿no? No íbamos a ceder y no cedimos al final.
Bueno, pregunta importante. Dices que esto podría ser calificado como violento, pero mi pregunta es, ¿realmente era violencia o agresión? Es decir, hay posturas agresivas, uh-huh, hay publicidad agresiva, uh-huh, que no necesariamente tiene que ser violenta. Sí. ¿Y lo de ustedes fue?
Pues lo de nosotros yo creo que fue una postura agresiva ante la violencia que estábamos siendo víctimas en ese momento. Hubo muchos, en lo general había hombres en la entrada, que estaban ya pateando a las mujeres trans, que estaban ya utilizando toda la fuerza de sus cuerpos contra las mujeres que estaban en la valla. Y ya al final, cuando pasan, hubo una mujer donde literalmente taclea a la doctora Andrea y al grupo de acompañamiento y las tira a todas, porque era una mujer muy robusta, con mucha fuerza. Entonces, eso nos parece que son actos de violencia.
Uh-huh. Muy bien. Quiero escuchar el final de la historia, pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y continuamos en este programa de La Hilacha Voladora, platicando con Alain Pinzón sobre Bueno, sobre todo este asunto de la Clínica Condesa, que acaba de ver este problema y nos contó toda la historia. Si usted no lo escuchó, pues entonces puede escuchar el podcast. Y cuéntanos, Alain, ¿en qué termina la historia? Es decir, ya se dieron los catorrazos, ya se dieron los golpes, era el viernes, todo estaba muy tenso. La gente gritaba y corría y decía en las redes sociales que se iba a acabar el mundo. ¿Y luego?
Pues afortunadamente tuvimos un equipo muy articulado dentro de la sociedad civil, en donde las mujeres trans, después de que pasó la doctora Andrea ya al primer piso y al auditorio, la llevaron directamente al auditorio. Debo decir que en el auditorio también hubo un enfrentamiento, en donde no hubo mucha gente, pero sí estuvimos a dos personas. No nos querían prestar el auditorio las personas de la Clínica Condesa, es decir, las personas que no estaban de acuerdo con la sociedad civil. Uh-huh. Y nos querían cerrar el auditorio, o sea, nos querían dejar afuera el auditorio. Y pues muy valientemente mi compañero y amigo Polo Gómez se metió, y al sonido de "sácame si puedes", nos quedamos dentro él y yo.
Bueno, lo que pasa es que además Polo Gómez, a ese sí no se le cierran las puertas. Nunca. Polo Gómez es el del condomóvil.
Sí.
Y pues ya lleva como, ¿cuántos condomóvil? Como 8, ¿no? Uh-huh. Una cosa así. Algunos sí, porque ya se desbarataron de tanto usar. Pero otros se los han volteado, robado. Se los han robado. En fin, es una gente que ya está.
Y ¿no? Ahí sigue. Y ahí sigue picando muchísima piedra, y es un activista y un defensor de derechos humanos, es una persona a la cual yo aprendo muchísimo siempre, y nos metimos al auditorio y nos querían sacar. Entonces, bueno, ya que nos metimos y llamamos a los refuerzos y que no nos sacaron, pues entonces ya empezamos a preparar el auditorio, y ahí fue donde llegó ya la doctora Andrea y su equipo. Para la conferencia de prensa empezaron a llegar los medios de comunicación. Afortunadamente tuvimos una participación de medios de comunicación muy buena. Ajá. A nivel nacional. Llegaron muchísimas cadenas de televisión, muchos reporteros y reporteras de periódicos y de cadenas informativas. Entonces, pues ya que había entrado la doctora Andrea, ahora resguardar para que nadie más subiera. Uh-huh. Y ahí sí te digo, la articulación de las mujeres trans fue impresionante, porque se plantaron al final de la escalera hasta abajo y dijeron: aquí si no son medios, nadie sube. Y nadie subió.
Ok, pero además esas sí son como muy determinadas.
Sí, ¿no? Y nadie subió. Uh-huh. Y era un grupo de, ¿qué te gusta? 6 mujeres trans contra... Y adelantito, a unos 3-4 pasos estaban alrededor de 15-18... sindicalistas, todos hombres. Entonces dijo: ay, a ver cómo nos toca. Y nadie sube. Okay. Entonces se dio la conferencia de prensa, y después ya dentro de la conferencia de prensa, al término, nos dieron la información de que se estaban agrupando la sección 18 con otras secciones del sindicato, y que traían palos, y que traían pues ya estaban como listos para mucha más violencia, la cual ya se había vivido minutos antes. Y afortunadamente estaba por ahí una persona de la Secretaría de Gobierno, a la cual pues rápidamente inició como toda la movilización para que para resguardar la seguridad de las personas que estábamos dentro de la clínica. Y al final se cierra la clínica, se saca a los sindicalistas, las mujeres trans y las usuarias y las mujeres de la tercera edad, sacan a los sindicalistas, literal los sacaron, entre gritos, insultos, pues ya sabes, ¿no? Cómo son estas manifestaciones, salen y se cierra la puerta de la Clínica Condesa por la seguridad de todas y de todos. Y ya cuando nos estaban asegurando ya la seguridad de que ya no había sindicalistas afuera, ya salimos todos.
Ajá. Y esto termina finalmente en que el gobierno toma, o sea, ¿cuál fue la respuesta?
La respuesta fue que inmediatamente esa misma noche nosotros recibimos la información de que por medio del gobierno de la Ciudad de México ya estaban cambiando las cerraduras de su sede mal hecha sindical dentro de la clínica Condesa y de que ya no se les iba a permitir la entrada. Lo único que nosotros estábamos esperando pues era que se hiciera oficial, ¿no? Porque el cambio de cerraduras pues es una cosa simbólica y el que ya no estuvieran adentro pues también era una cosa simbólica y ya no estuvieran en la entrada, pero para nosotros era importante que quedara muy claro, ¿no? Y a partir de, bueno, a partir de ese momento en la mañana cuando nosotros tuvimos toda la, el movimiento en redes sociales, Claudia Sheinbaum dio una conferencia de otro tema y donde le preguntan qué estaba pasando con la clínica y ella respalda el trabajo que se estaba haciendo con la actual administración de la Condesa y dijo que no iba a caer en chantajes de la sección 18 sindical y que no iba a negociar ningún tipo de plazas porque pues no se podía negociar la salud de las y los de las usuarias.
Ok, pues bueno, también es algo que hay que aplaudir.
Sí, claro, era lo que les tocaba. Y al otro día, no, eso fue el viernes. El fin de semana, bueno, pasa toda la clínica, de por sí no abre los fines de semana. Y el lunes en la mañana nos mandan un, pues es como una circular, algo así, por parte del gobierno de la Ciudad de México, donde se hace oficial. Ajá. Que ya no pueden ocupar como sede la clínica Condesa la sección 18 y que va a permanecer cerrada, que tienen prohibido la entrada a cualquier persona que esté, que esté laborando dentro de la sede sindical y que no sea parte de la clínica, por supuesto, y que después de las mesas de trabajo que se hará entre el gobierno y el sindicato, ellos decidirán cómo y cuándo y en qué forma pasarán por todas sus cosas para retirarse oficialmente de la clínica.
Oye, pues enhorabuena por este trabajo increíble, pero creo que el trabajo no termina aquí, o temo que el trabajo no termina aquí.
No.
Nos quedan unos cuantos minutos, así que cuéntame, ¿qué está pasando con el desabasto de medicamentos? Porque eso es muy peligroso.
Sí. Ahorita los medicamentos tienen, hay muchísimas notas informativas en donde nos dan cuenta de que puede haber un desabasto a nivel nacional y eso es muy preocupante. En muchos estados de la República este abasto ya está, ya existe, en Yucatán, en Michoacán, en Puebla incluso. Y esto me parece que debe ser el siguiente paso de la sociedad civil, de las personas usuarias, de todos los capacites de todo el país. Tenemos que crear y aprovechar esta coyuntura que se ha creado a partir de este momento para empezar a articular una defensa, para empezar a articular una exigencia muy clara que es el pleno ejercicio de los derechos humanos. Y en este caso, el de la salud es uno de ellos.
Ahora, hay una cosa que me parece muy importante porque en muchos estados los capacits ya no están funcionando. Sabemos que, por ejemplo, en San Luis Potosí, desde hace algún tiempo, corto tiempo, ya no se están aplicando pruebas, las pruebas necesarias a todas las, a todos los usuarios. Los están transfiriendo a todos al Seguro Social. Y, pero no, pues... Vamos, esta afiliación está tardando mucho.
Muchísimo, porque además hay que hacer muchos trámites burocráticos, las personas que tenemos Seguro Popular tenemos que hacer la migración de servicios al IMSS y eso va a implicar muchos trámites, pero también mucho tiempo, porque esa estructura no está preparada para recibirnos, o sea, eso es un hecho. De hecho, dentro del IMSS y dentro del ISSSTE hay desabasto de medicamentos y el hecho de que nosotros ingresemos a una estructura donde ya está debilitada y donde no hay medicamentos, eso nos habla de que el Estado y este actual gobierno no está preparado para hacer estos cambios que ha decidido hacer y que ha iniciado todos los procedimientos para extinguir el Seguro Popular. Es decir, no vemos una coordinación, no vemos tampoco que esté bien planeado todo, y eso por supuesto que nos preocupa, porque los servicios de tercer nivel, pues la mayoría son de Seguro Popular, y los que nos atendemos ahí, ¿qué hacemos, no? ¿A dónde vamos? No podemos interrumpir el medicamento. Elvira Madrid de Brigada Callejera lo decía ese día y lo dijo muy claro. Las personas piensan que por dejarnos de tomar una pastilla no es nada, pero es mucho. Para nosotras, las personas VIH positivas, es muchísimo, porque estamos en un nivel indetectable, muchas de nosotras, pero el dejar de tomar el medicamento puede crear resistencias otra vez cuando se empiece a tomar, y eso puede crear un tratamiento más costoso a la larga, ¿no? Porque ya no nada más va a ser una pastilla, sino van a ser dos o tres, el cambio de esquema, cuáles son los análisis que debemos de hacernos ahora. Pues es decir, sí nos están dejando como muy descubiertos en ese aspecto en muchos de los estados, y por supuesto que es un tema que tenemos que entrarle ya.
Pues sí, ¿no? Sí. Ahora, ¿quién se está moviendo para esto?
Pues mira, lamentablemente, y debo decírtelo, no hay actores muy específicos que nosotros veamos como consejo que se estén moviendo, porque desafortunadamente los liderazgos en el tema de VIH también, pues ya están mayores, o sea, ya son mayores. Y ya también, ya el nivel de cansancio que traen, pues ya también es como, además de que traen sus propias agendas, ¿no? Eso también hay que decirlo. No todas las personas que viven con VIH están completa y plenamente convencidos de que todos debemos de llevar una misma lucha y de crear otra coyuntura, ¿no? A nivel nacional. Y eso me parece grave, me parece un sinsentido, porque al final todos utilizamos los servicios de los capacits. Todas las personas que tenemos VIH utilizamos los capacits. Entonces, pues sí me parece que el que empiecen a crearse como estas agendas muy específicas con determinados intereses, eso es muy, muy desalentador, la verdad.
Sí, como bastante terrible y además peligroso finalmente, ¿no?
Peligroso porque al final se están dando un escopetazo en el pie, y al final me parece que el mismo tiempo les va a dar la respuesta a estas personas que no están como tan acostumbradas a trabajar en lo comunitario, sino que siempre a liderear. Esto que se hizo, si quiero decirlo, y me parece muy, muy correcto decirlo, no es gracias a una persona, no salimos a defender a una persona, salimos a defender el derecho a la salud, a la salud integral. Y no fue una sola persona la que hizo, no fue una sola persona la que habló, no fue una sola persona la que convocó. Todos nos unimos, todas y todos nos unimos en defensa de nuestro derecho integral a la salud.
Y ahí viene otra pregunta. ¿Todos eran amigos?
No. Yo creo que hubo mucha madurez política y madurez social, ¿no? En esta coyuntura, de decir, pues la verdad, tenemos, e incluso la doctora Andrea lo dijo, ¿no? Esta clínica tiene fallas, tiene críticas, y todas son genuinas y todas son válidas, porque somos una clínica abierta, somos una clínica comunitaria. Y por supuesto, yo soy una de las personas que siempre ha tenido una crítica constante, no solo a la clínica, sino también a la gestión de la clínica. Me parece que sí, nosotros debemos de hacer un trabajo de autocrítica y de crítica a los servicios, pero no podemos estar por encima de nuestros intereses las luchas sociales. Eso debe de estar muy claro. Las luchas sociales no deben de estar jamás por debajo. Tienen que estar por encima, porque por ejemplo ahí había gente que pues no, ni siquiera nos llevábamos bien, ¿no? O que hace muchísimo tiempo no nos veíamos, o que hemos tenido como algunos desencuentros. Incluso el comunicado que lanzó el Consejo Ciudadano se firmó por personas que tuvieron sus críticas al respecto de la instalación del consejo, y ahí estuvo su firma. ¿Por qué? Porque primero va la salud, primero va el pleno ejercicio de los derechos humanos antes que los intereses particulares,
que creo que finalmente es como debe de ser, ¿no?
Claro, totalmente.
Ahora, esto, creo yo que esta acción de la Clínica Condesa genera un precedente importante en la actualidad. Es decir, hubo mucho trabajo, mucho cabildeo y mucha lucha en los años 80. Bueno, en los años 80 más bien como que todo el mundo estaba atarantado, nadie entendía qué estaba pasando. Después, en los años 90 es cuando ya surge, pues entre otras cosas, la red. Están otras agrupaciones, Pero después como que se bajó un poco la guardia, sí, ¿no? Es decir, se dedicó todo el mundo a repartir condones y ya, como si repartir condones fuera realmente
la panacea.
Sí, fuera la panacea. Y, ok, se logra un nivel de estabilidad, ¿no? Pero finalmente seguimos teniendo muertes por VIH, sí, muertes de jóvenes por VIH, sí, que no fueron detectados a tiempo. Sí. Y ese es un trabajo que generalmente hace la propia sociedad, ¿no?
La propia sociedad civil, y eso también nos genera también mucho empoderamiento, porque el hecho de que un gobierno federal y que un jefe de estado diga que no va a haber más apoyos a la sociedad civil, a muchos de nosotros, y con base en estas descalificaciones que hizo además el presidente, no solamente nos enoja, sino que también nos pone en una situación de alerta, porque el trabajo de prevención, el trabajo de detección, el trabajo incluso de atención que no está haciendo el Estado, ni las estructuras del Estado, ni los servicios de salud, lo están haciendo las organizaciones de la sociedad civil con dinero propio. Entonces, a nosotros sí nos parece que la epidemia, la respuesta a la epidemia en general en todo el país, no puede entenderse sin las organizaciones de la sociedad civil, sin los activistas, sin los defensores de derechos humanos.
Claro. Ahora, a eso justamente voy, ¿no? Finalmente, la sociedad civil se quedó haciendo un trabajo, digamos, menor, ¿no? Uh-huh. Las instituciones oficiales se pusieron sus moños diciendo que, ya sabes, como niños de 3 años, de esto es mío, mío, mío y mega mío, ¿no? Uh-huh. Y creo que es un momento, creo que es un momento importante para que otra vez la sociedad civil se, yo no digo se reconcilie, porque, o sea, eso no va a pasar, uh-huh, ¿no? Pero que
se articule, bueno, ¿no?
Se articule y que trabaje en un mismo sentido, claro, creo yo, ¿no?
Totalmente, y eso es lo que debemos de hacer. Yo creo que nuestra visión es muy clara en ese sentido, aún a pesar de las diferencias que se tengan entre organizaciones, entre activistas, entre agendas, debemos de ver debemos de tener muy focalizado cuál es el objetivo en este momento tan, tan difícil en el tema de VIH, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de que ya no va a haber una convocatoria de SENCIDA, no solamente estamos hablando de que Patricia Uribe esté inhabilitada en este momento, no solamente estamos hablando de que hay un problema con el sindicato en la clínica Condesa, estamos hablando de que hay una violación sistemática, una restricción sistemática, un bloqueo del Estado al trabajo de la sociedad civil.
Que no es de ahora.
Que no es de ahora. Ajá. ¿No? Que no es de ahora. Ha sido desde siempre, pero ahora se recrudece con esta postura que tiene el jefe del Estado. Uh-huh. Y eso es muy grave. Y debemos entonces de articularnos y de organizarnos y de saber, bueno, pues tú traes una agenda, bueno, ok, la respetamos. ¿Cómo vamos a trabajar? Poner los puntos de acuerdo. Tener las cosas en claro, que es lo que yo siento que no hay, tener las cosas en claro, cuáles son los intereses que se tienen muchas personas en el tema de VIH. Uh-huh.
Y más que intereses, cuáles son los objetivos, ¿no? O uh-huh, sea, es decir, tener claro la ruta y 2, 3, 4 puntos muy concretos que son los que hay que trabajar.
Claro, ¿no? Totalmente. La prevención, la detección, ¿no? La atención, la mejora de la atención, ¿no? Y estos dos puntos iniciales, la prevención y la detección, siempre han sido de la sociedad civil organizada, de las organizaciones, la canalización a los servicios de salud del Estado. Siempre ha sido un trabajo que hemos estado haciendo la sociedad civil organizada desde hace muchos años, desde hace muchos, muchos, muchos años.
Sí, bueno, yo cada tanto me hago pruebas de VIH, uh-huh, y no por otra cosa, sino por una cuestión rutinaria. Uh-huh. Sin embargo, nunca, jamás me he hecho una prueba desde que desapareció aquel CONACIDA en la calle de Flora, no sé cuántos,
sí, sí, sí,
desde hace 10.500 uh-huh, años. Ah, ¿te acuerdas? Ahora sí estamos sacando las edades. Pero, vamos... O sea, es que era un trámite espantoso y tardaban 15 días. Y además, horrible. Yo dije, no regreso a una institución de gobierno. Y cuando me enteré que se pueden hacer a través de asociaciones de la sociedad civil, híjole, la verdad es que el trato es mucho mejor,
¿no? Mucho mejor, además ahora hay como hasta hacen eventos, pequeños eventos cada organización, ahí está por ejemplo AHF con presencia en el Besotón cada año, cada mes tienen presencia en diferentes alcaldías, van a diferentes estados, ahí está Inspira con sus noches de detección, es decir, todas las organizaciones tienen esta articulación para poder realizar estas pruebas rápidas, además de que tienen pruebas de primera, segunda, tercera generación. La otra vez me estaban explicando ahí en Inspira que tienen un montón de pruebas. Entonces, y estas pruebas no existen, y si existen tienen un acceso limitado, ¿no? En la Secretaría de Salud, en los servicios estatales, ¿no? Y eso es muy grave.
Bueno, pues esperemos que realmente, vamos, que toda la gente tome conciencia de cuál es el problema, porque además de este problema con el VIH, se vienen otros problemas paralelos muy fuertes que tienen que ver con estigmas y discriminaciones, con asesinatos, con otras muchas cosas de las cuales hablaremos en otro programa. Alain Pinzón, muchísimas gracias por tu participación en este programa. De veras, ha sido un gusto y un placer.
Muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias a las personas que nos están escuchando, y esperemos que nos mantendremos informados desde el Consejo Ciudadano y desde otras organizaciones, por supuesto, para saber en qué va este tema y cómo se ha resuelto el tema de VIH.
Muy bien, pues muchas gracias otra vez, y a usted que nos escucha, también muchas gracias por su escucha. Y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Alfonso Macías y esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos. Con eruditos invitados en materias precisas. Educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.